Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
¡Hola!
De nuevo estás de vuelta.
Sí, ¿quién dijo que me he ido si siempre estoy volviendo? Acá estamos, sí.
¿Cómo estás, María? Aquí, un gusto.
Gracias, después de unas vacaciones cortitas, acá estamos con energías renovadas. Estamos soltando pájaros
sí. Por
una hora hasta las 9 de la mañana, aquí en Radio Nacional. Dos vías de comunicación,
sí.
¿Las recordamos, te parece, a ti?
Sí,
no?
Me parece muy bien.
El 11-3-870-74-85 para enviar mensajitos de WhatsApp, y el contestador automático de nuestra radio, 0810-222-0870.
Y hoy estamos, hoy tenemos dos invitados, han escrito a cuatro manos un libro que está fresco, tiene un par de meses.
Sí, sí.
Más o menos en
dos,
la calle.
Dos meses y pico.
Dos meses. Estamos con Juan Sebastián Califa y Mariano Millán, o Millán, como decimos, como mal decimos nosotros, ¿no es cierto? Sobre todo en este costado del país. El libro se llama Resistencia, Rebelión y Contrarrevolución, el movimiento estudiantil en la Universidad de Buenos Aires, 1966-1976. Esto está editado por Edasa, está en la calle, y hablamos del movimiento estudiantil, hablamos del 66, me parece que conviene poner un contexto ahí, qué pasó en el 66 en el país y qué pasa en la universidad, que es golpeada realmente. ¿Quién de los dos habla?
Bueno.
Juan Califa.
Bueno, en el 66, el 28 de junio, viene el golpe de Estado que va a autoproclamarse como una revolución argentina y que va a instalar a Juan Carlos Onganía en el poder. Un general que no oficiaba como tal en ese momento, pero bueno, obviamente representaba el sentir de las Fuerzas Armadas. Y tras ese golpe, un mes después, intervienen las universidades. El hecho más resonante es lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde los estudiantes salen golpeados, muy golpeados, por bastonazos, simulacro de fusilamiento.
La famosa noche de los bastones
largos. La famosa noche de bastones largos, que tiene un correlato en filosofía y letras, en arquitectura, menos conocida, pero muy tremendo también. Y en las universidades del interior también esa intervención tiene lugar, pero no con un hecho de violencia, sí, aunque bueno, la violencia también a lo largo de los meses escala, como es el caso de Córdoba, donde es asesinado Pampillón, el estudiante Santiago Pampillo. Bueno, a partir de eso se interviene, se acaba la autonomía universitaria, ¿sí?
¿Qué es la autonomía universitaria? Sobre todo hay gente que lo puede llegar a tener olvidado, que no llegó a la universidad y que no se escucha.
Bueno,
muy breve.
La autonomía es una conquista de la reforma universitaria que le permite a las universidades elegir su propio personal directivo. Obviamente los profesores eligen los decanos y los profesores en la asamblea universitaria eligen el rector, y se autogobierna mediante regularmente el Consejo Superior.
Así funciona hoy las universidades. ¿Y los estudiantes qué papel juegan ahí?
Bueno, los estudiantes
tienen su representación.
Tienen su representación, pero esa representación, luego del 55, a partir del 57, 58, sobre todo, es la representación que más o menos expresa lo que existe hoy en día. Es decir, una representación que ha crecido, no es paritaria, no es igualitaria con la de los profesores, que siempre tienen mayor representación y por lo tanto dirigen las universitarias, pero junto a los graduados tiene una representación en ese gobierno universitario.
Claro, claro. Estamos en el 66, hay un golpe al gobierno de Arturo Illia. ¿Y qué pasa en la universidad? Porque hay ahí un proceso de resistencia del alumnado, pero se produce simultáneamente el famoso éxodo, que algunos de ustedes lo han investigado, de docentes y se habla de un vaciamiento, después parece que no fue tanto, no importa. En los hechos hay un impacto muy fuerte.
Sí, a partir de ese momento, de esa intervención del 66, muchos profesores para protestar renuncian. Y los que no renuncian los van a expulsar, los van a echar arrancado el 67. La mayoría van a parar a universidades de Latinoamérica, como un modo de decir estamos acá y miren que queremos regresar. Y los estudiantes vuelven a quedar, como suele pasar en este tipo de procesos, en las universidades, porque tienen que seguir estudiando, y sufren, padecen esa represión, que es muy fuerte en los primeros meses, septiembre, octubre, y que luego de esa represión tan fuerte, asesinato de Pampillón en Córdoba, hecho simbólico en el país, pero en la UBA también esto, por supuesto, escala, bueno, la universidad logra maniatar, la dictadura, digo, logra maniatar la universidad y dominar la situación. Entonces, en el 67, en ese sentido, es un año bastante calmo en terreno político porque ese movimiento ha sido derrotado en esa intervención del 66. Por eso hablamos allí de una etapa de resistencia, ¿sí?, que empieza a darse después de la intervención.
Ahí hay una cuestión que me parece importante. ¿Cómo se expresa esa resistencia que, porque al poco tiempo, hablamos del 66, tenemos unos acontecimientos nacionales importantes, hay una revolución que promete tiempos distintos y modificar de cuajo a la Argentina, Onganía y su gente, pero eso tiene muchos problemas de implementación. Pero para el caso de la universidad, ustedes dicen en su libro Resistencia, Rebelión y Contrarrevolución, estamos conversando con Juan Sebastián Califa y Mariano Millán, ustedes dicen que la dictadura y aquellos que quieren modificar el esquema de cómo se enseña y aprende en el país es restringir el acceso a la Universidad de Buenos Aires, a las universidades. Estamos hablando de la de Buenos Aires porque ustedes estudiaron esto, ¿no? Sí.
Bueno, en realidad, Mariano. Sí, en realidad hay varias ideas que tienen. Un diagnóstico que tiene que ver con la masificación se hace mucho más extendido después de, digamos, a finales de la década del 60, en Argentina por lo menos, que es, bueno, como hay mucha masificación, la educación sufre en calidad y como hay una gran masificación, también hay mucha politización. De hecho, el problema principal es la politización. La agenda del 66 sigue estando vigente años después, ¿no? Y la politización, sobre todo lo que ellos llaman el comunismo, sí, que bajo el nombre del comunismo
se engloba
toda la izquierda del país, pero además de eso, sí hay una iniciativa inicialmente en muchos ámbitos de las ciencias humanas, por ejemplo, de ese tipo de facultades, una iniciativa muy conservadora, ¿no? Un regreso de profesores, de personal más ligado al catolicismo, al nacionalismo y el desplazamiento de los protagonistas de la modernización, que son más cercanos a lo que hoy consideraremos el pensamiento progresista, ¿sí?
En ese momento se llamaba el cientificismo.
El cientificismo, ¿no? Muy cuestionado por la izquierda marxista de principios de los 60. Entonces, bueno, lo que llegan a muchas facultades son muchos sectores que habían sido expulsados en el 55, vuelven, ¿no? El catolicismo, pienso en la Facultad de Filosofía y Letras, vuelven muchos profesores. Y también, sobre todas las cosas, hay un énfasis en la vigilancia y la disciplina, ¿no? El orden.
Ahí hay un tema que es importante, que es el contexto, por lo menos latinoamericano. Tenemos un fenómeno curioso que empieza a preocupar mucho, que es la Revolución Cubana, y que de ninguna manera, y esto sí lo plantea de mil formas, la política, la diplomacia, el comercio y la inteligencia de los Estados Unidos, impedir otra Cuba en el continente. Y ese reflejo también repercute, no solo en la política, sino también en la política estudiantil, en el estudiantado. Hay un ejemplo a seguir en Latinoamérica, y lo que quiere, obviamente, la dictadura de Onganía es impedir una suerte de contagio. Y por eso, lo que vos recién decías, Mariano, que no se produzca nada que mueva y que altere el contagio. Impedir, o lo que vos decías, Juan Califa, al comienzo, el contagio del comunismo en la Argentina, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente la intervención del 66 está basada en este diagnóstico, es decir, las universidades, producto de la autonomía, por eso hay que avasallarla, hay que acabar con esa, se están convirtiendo en una cueva de comunistas. Entonces, eso hay que cesarlo, hay que acabarlo abruptamente. Bueno, y dentro de los estudiantes, ¿cómo repercute este fenómeno de antes? Bueno, empieza a discutirse la estrategia revolucionaria, si se quiere. Sí, dicho de un modo muy grandilocuente.
Muy ampuloso, pero empieza.
Empieza a discutir, a haber discusiones estratégicas, y por eso empiezan a aparecer otros grupos. Bueno, 67-68, una ruptura en el Partido Comunista muy importante, aparece lo que
el Partido Comunista en la Argentina era muy poderoso entonces, y se parte, y es la élite
juvenil.
La dirigencia juvenil, exactamente.
Claro, se va a formar lo que a la postre va a ser el PCR, que en los 70 el Partido Comunista Revolucionario se va a asumir más adelante maoísta. Pero también hay una miriada de grupos políticos que reivindican otras pertenencias, otras identidades dentro de la izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, el propio maoísmo, un vanguardia comunista, ¿sí? El primer partido maoísta ya de mediados de los 60, bueno, en fin.
Empiezan a madurar también, a tomar más importancia en la universidad, también grupos trotskistas.
Exacto, entonces empieza a aparecer una serie de grupos con identidades políticas de izquierda que no son las comunistas o las socialistas de viejo tipo, digamos. Un fenómeno que ya había arrancado antes, pero que se acelera post-66.
Nosotros lo que vamos, yo elegí unos temas musicales vinculados a los estudiantes, y me parece que en este caso hay que arrancar por el principio, ¿no?
Vamos a escuchar uno que, bueno, de la autoría de Violeta Parra, por Violeta Parra. Me gustan los estudiantes.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva. viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
Ocho de la mañana, 18 minutitos. Estamos recibiendo salutaciones y felicitaciones por los invitados de hoy, Atilio, por Juan Sebastián Califa y Mariano Millán. Vía Facebook nos escribieron Marta González. Nos hace una pregunta, pero primero voy a decirles que los saluda María Cecilia Gascó, Mercedes López Cantera, Irene Marrone. Bueno, están llegando mensajitos por Facebook. El Facebook es Atilio Bleta, y soltando pájaros, soltandopájaros@hotmail.com, el mail nuestro, y el Facebook, soltando pájaros o Atilio Bleta. Y la pregunta es, de Marta González, pregunta, ¿a dónde emigraron los profesores de la Noche de los Bastones? ¿Y quiénes los reemplazaron? ¿Se fueron a institutos religiosos, quizás?
Tenemos un mensaje de voz también, así contentas las dos cosas juntos.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la Ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber cómo fue que la JP, ligada a la línea, digamos, Montonero, pasó a ser la agrupación mayoritaria estudiantil, por supuesto, en la UBA, Universidad de Buenos Aires, durante la presidencia de Héctor Cámpora. Muy gentil, un saludo muy cordial para ustedes.
No, esta última pregunta de Osvaldo, gracias, que es un oyente que llama
asiduamente.
Asiduamente, nos lleva más para adelante, pero ustedes se las van a arreglar. Pero la primera pregunta.
La primera era: ¿dónde fueron los profesores? ¿A qué se dedicaron después de la Noche de los Bastones?
Los profesores, a ver, tienen recorridos diversos y fueron a parar a muy distintos lugares. Pero hay cierto consenso de que las universidades latinoamericanas atrajeron a varios de estos profesores,
¿sí? Hubo muchos en México.
Claro, en México, Venezuela, Chile.
No, también acá en Argentina hubo algunas instituciones que se fundaron en ese contexto con algún tipo de asistencia internacional, por ejemplo, de la Socialdemocracia de Suecia, ¿no? En ciencias sociales está el CICSO, que es un centro que digamos, reclutó a muchos de los expulsados, y también está el CAES en Ciencias Exactas, que ahora funciona como una universidad privada, ¿no? Cuando volvió la democracia en los 80, el CICSO tuvo la discusión, entrar a la universidad o no nuevamente, la mayoría ingresó, son profesores y algunos ya jubilados, etcétera, y algunos otros quedaron en el CICSO afuera de la universidad, ¿no? Que sigue existiendo como centro de investigación, ya no con los fondos de Suecia de los años 60.
Algunos pocos profesores estuvieron en Europa y otros en los Estados Unidos, y algunos hasta se quedaron per secula seculorum, ¿no?
Sí, sí, hicieron carreras muy muy exitosas. Por eso hay que verlo por disciplinas.
Claro.
Ciencias sociales, ciencias exactas, bueno, hay que estudiarlo así.
El tema, me parece que la pregunta de Osvaldo introduce algo que ustedes pueden resumir y después llegar a la JP, porque los grupos universitarios, las agrupaciones estudiantiles, no nacen de un repollo. Habitualmente hay una moda independentista durante un tiempo, yo fui estudiante universitario también, pero la mayoría tiene de referencia algún partido político, alguna cosa. ¿Quiénes son los que hegemonizan la organización gremial de los estudiantes, que tiene obviamente también una referencia política? A partir del hablemos el corte, hagámoslo en el 66 y de ahí para adelante.
Yo diría que en el 66 la más importante es el Partido Comunista. Y por eso todo lo que pasa alrededor de ese partido es tan importante para la universidad. Por eso hablamos de su ruptura como algo significativo.
Perdón, hay una cosa que incluso aquellos que hemos estado en la universidad y ustedes que son especialistas, hasta les debe costar dar con las siglas, porque los jóvenes por año suelen cambiar los nombres de las agrupaciones. Pero habitualmente el PC estaba referenciado con un movimiento de orientación reformista. Se los conocía como los reformistas en general. ¿Y después qué otra cosa había?
Bueno, además del MOR, que así se renombra luego de la ruptura, donde empieza a aparecer con más fuerza a fines de los 60 el PC, lo que tenías en la Universidad de Buenos Aires era su ruptura, que va a ser el FAUDI, el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, ligado al PCR, y después grupos.
¿Los radicales?
Los radicales tenían, sí, pero todavía Franja Morada va a ser un fenómeno más del 73, ligado a la aparición de lo que vamos a ver pasar la JUP en el 73, y en ese momento incluso el MNR, el Movimiento Nacional Reformista, que empezó más bien en Rosario, en Córdoba, en la UBA, no tiene un pie. Y entonces lo que tienen peso son otros grupos peronistas como el FEN.
Lo que les puedo decir, el FEN lo recuerdo, pero en mi época de estudiante, yo tengo unos añitos más que ustedes, Franja Morada en la facultad, yo fui estudiante de Derecho antes de pasar por Filosofía y Letras, tenía fuerza.
Sí.
Eran muchos.
Fue el lugar donde hizo primero fuerza.
Franja Morada es la agrupación. Había otros grupitos, pero hegemonizaban los radicales, ¿no?
Sí, sí. Franja Morada se constituye con grupos socialistas, anarquistas y radicales. A la postre se terminan quedando los radicales. Y en Derecho, a principios de los 70, es donde empiezan a hacer pie en la UBA.
Tenemos eso. ¿Y qué papel? Hablaste del FEN ahí, que hay una representación peronista, pero ¿qué plantea el peronismo? Porque la pelea de estas agrupaciones mayoritarias es el restablecimiento de la autonomía y del cogobierno. ¿Qué dicen los peronistas? ¿Cómo consiguen ganar fuerza en la universidad, que como plantea, en realidad lo está preguntando el oyente, Osvaldo, ganan fuerza bastante después, allá por el 72, 73, sí.
Bueno, en realidad el grupo que mencionaba Juan, el FEN, el Frente de Estudiantes Nacionales, sí, dirigido por Roberto Grabois, padre de Juan.
El papá de Juan Grabois.
El padre de Juan, pero muchas otras cosas más, además del padre de Juan, dirigente estudiantil de aquel entonces. Se forma originalmente por un grupo, un núcleo inicial de ex socialistas que ingresan, digamos, o van hacia el encuentro con el nacionalismo de izquierda y luego se hacen peronistas, ¿sí? Entonces esos es un grupo muy, digamos, es un grupo que logra, digamos, tener algo de incidencia en varias facultades, en parte porque, bueno, ellos reclutan gente que estaba previamente organizada, ¿no? Después hay muchos grupos chiquitos, ¿sí? Con poca fuerza en general hasta el 72, ¿sí? Pero el peronismo en general tiene una postura, excepto el FEN en el 66, y luego lo va a revisar esta postura, tiene una postura muy crítica de la autonomía y el cogobierno, ¿no? Sobre todo la idea de que la universidad fue una isla democrática.
Eso es lo que decía. Eso precisamente, porque
en la época de la, claro,
me afloran recuerdos. En el 70, por ejemplo, después de mi colimba conscripción, yo estoy en la Facultad de Derecho y había una agrupación que se llamaba CENAP, que eran peronistas, progresistas, llamaríamos a otros, porque en derecho había otros que eran peronistas de derecha y fascistas directamente.
Sí, el SUD, por ejemplo.
El Sindicato de Universitario de Derecho, exactamente, que criticaban, esa era la pregunta, la autonomía universitaria, porque hablaban de que se tenían que juntar con las luchas populares, algo que ustedes plantean en resistencia, rebelión y contrarrevolución, el movimiento estudiantil de la UBA 1966-1976. ¿Qué recepción tenía? Porque este es un debate que la sensación que me daba a mí en aquella época es que era un debate para una minoría arriba. Recibía el estudiantado, esto ustedes que lo estudiaron más.
Sí, en realidad ahí esa pregunta tuya se sitúa en lo que es un núcleo duro de discusión del libro, porque lo que muestra el libro es que el fenómeno llamado de la peronización como tal hay que situarlo mucho en la coyuntura del 73. Con esto te quiero decir que en los años anteriores había grupos peronistas, el FEM va a terminar en una línea que no va a ser la que todos recuerdan después, por la que todos después recuerdan al peronismo, que es la izquierda peronista. El FEM va a terminar enfrentado a los grupos de la tendencia revolucionaria del peronismo. Entonces, en realidad, esos grupos tienen una incidencia acotada en ese momento y tienen alguna mayor recepción en algunas facultades, pueden aparecer más como grupos en facultades como Filosofía y Letras, pero el hecho de rechazar los centros de estudiantes, rechazar la autonomía, etcétera, los van alejando al principio de la lucha estudiantil. Y aparte porque muchos de esos grupos en el 66, frente a la propia intervención, habían estado al favor inicialmente. Luego la política los va corriendo.
Bueno, claro, el 70 y en el, no hay que olvidarse que rodearon, hay fotos de los primeros días del gobierno, fotos del primero del gobierno de Onganía, donde está la cúpula del sindicalismo.
Exacto.
Bándor, concretamente.
Bueno, eso tiene un correlato en la universidad, en pequeños grupos, pequeñas adiciones. Vos mostrabas el sindicato tiene una participación escandalosa, el Sindicato Universitario de Derecho, porque directamente cantan estudiantes, colaboran a favor de la represión abiertamente. Pero otros grupos, ideológicamente, no están lejos de esos. Y otros que, como el FEM, venían del socialismo, Grabois, y se forman y tienen una actitud más de oposición al principio, luego se van corriendo en la propia interna peronista y terminarán enfrentado a lo que es la JUP en el 73. Entonces, el fenómeno de la JUP y del peronismo izquierdo hay que entenderlo muy en la coyuntura del 73.
Hablando de coyuntura, nos vamos un poquito más atrás porque tuvimos una canción de protesta. Esta recuerda a un grande, y por eso lo ponemos, y porque además los estudiantes tienen amores.
Es un vals con música de Carlos Gardel y la letra de Alfredo Lepera y Mario Batistela. La voz de Carlos Gardel del Zorzal Criollo, Amores de Estudiantes.
Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que la razón siempre tiene tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud. Es una boca loca, un
la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfumes de ayer, evocaré doliente, plateando mi piel, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son.
Estás todos los días.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Atilio Bleta, Soltando Pájaros, 20 años.
Aquí estamos, está haciendo las fotos de rigor nuestro productor Diego Ruiz Díaz, que lo estoy presentando en sociedad ahora, pero es un joven que recién arranca, hace nada más que 19 años que está con nosotros.
Nada más.
Nada más.
Venía con pañales, gateaba por los pasillos. Sí. Bueno, aquí estamos presentando el libro de Juan Sebastián Califa y Mariano Millán, Resistencia, Rebelión y Contrarrevolución. Me estaban preguntando los oyentes el nombre del título exacto del libro. Saluda Facundo Rivero. Saluda a Juan y a Mariano desde la Universidad Nacional de Luján. Raúl Colazo desde Río Segundo, Córdoba, nos dice que es muy interesante el programa de hoy, muy lindo, todos los sábados. Dice, no le queda claro si la Constitución es más bien unitaria o federal. Gente que se comunica al 113-870-7485 y el contestador 0810-222-0870.
Muchas gracias. Tenemos es un oyente de este año,
Colazo,
lo hemos escuchado ya varias veces, y la Constitución, por lo menos nominalmente, es federal, pero no vamos a meter con eso. Estamos ahora,
claro,
conversando sobre el movimiento estudiantil y de una época muy importante de la historia argentina, que son esos 10 años que van de 1966 a 1976. ¿Tenés alguna otra cosa, Mariel?
No, recordar las vías de comunicación, entonces tienen tiempo hasta las 9 de la mañana para comunicarse a través del WhatsApp 113-870-7485. Estela Maris desde San Fernando, como siempre, escuchando tan tempranito la radio.
Hay un fenómeno, que ahora sí ustedes lo pueden desarrollar más, que es este de este auge fenomenal. No podemos hablar del contexto porque si no, no van a... El contexto es muy importante. Pero tenemos la presidencia de Cámpora, gana la elección, y ahí, un poquito antes, pero sobre todo a partir de ahí, tenemos no hay que llamarla aparición porque ustedes nos dijeron, pero una presencia creciente y muy fuerte de la juventud universitaria peronista. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica?
Bueno, ese es uno de los grandes núcleos de debate en la historiografía y en las ciencias sociales acerca del tema, ¿sí? Lo que yo te diría a partir de nuestra investigación es que el contexto del 73 no puede entenderse sin el contexto de fines de los 60, ¿no? Las revueltas estudiantiles en el mundo y también las revueltas estudiantiles y obreras en muchas ciudades del país, ¿no? Que hackearon a la dictadura a partir del 69, 70, estamos pensando en el cordobazo, entre otros lugares.
Es un tema clave.
Porque ahí hay un fenómeno que es el poder estudiantil en el país, ¿no? Entonces, cuando la dictadura empieza a organizarse algún tipo de transición, de salida, a partir de 71, 72, comandada por Lanusse, la idea de hacer una especie de gran acuerdo nacional con los partidos políticos, el juego de los generales, es una figura, una imagen muy muy recordada de la historia 71, 72, entre Lanusse y Perón y demás. Bueno, allí esa búsqueda de la dictadura y de los propios partidos políticos por algún tipo de apertura, se verán las condiciones, da lugar a que dentro del movimiento estudiantil empieza como a desarmarse o a separarse más claramente el bloque de los que son descontentos, críticos de la dictadura, de los que están a favor de cambios revolucionarios en la universidad y en el país, ¿no? Entonces, ahí se empieza a, digamos, a abrirse esa brecha, ¿sí? Y hay una parte, digamos, medio a caballo entre los dos campos que empieza a ver en el previsiblemente futuro gobierno peronista, ¿no? La posibilidad de llevar adelante muchas de las transformaciones demandadas durante los años 60, incluso antes del 66, ¿no? La crítica del cientificismo, la universidad al servicio del imperialismo, etcétera. Bueno, una nueva universidad, ¿no? Con llegando al gobierno el peronismo, la posibilidad de llevar adelante una nueva forma de la universidad. En esas coordenadas, ¿sí? Hay una discusión muy importante si es el 73 la realización trunca de los deseos y aspiraciones de los años 60, o si en realidad es el comienzo del fin, ¿no? Es el comienzo del cierre de eso por parte de los grandes partidos políticos de nuestro país, ¿no? Y ese es un poco el debate. En ese concierto, la JUP es una organización que toma su nombre definitivo y su estructura, ¿sí? En el contexto del 73, tiene algunos antecedentes en el 72, pero es una organización que se basa en acuerdos muy fáciles, muy generales, entre agrupaciones muy chicas, ¿sí? Y a partir del 73 tiene mucho peso vía su dirección alineada con Montoneros, fundamentalmente. Tiene mucho peso en la designación de personal en el ministerio, de personal en las facultades, en la universidad, ¿no? Entonces,
el rector
Puigros,
de aquí, de la Universidad de Buenos Aires, es
Rodolfo Puigros,
un historiador que fue un cuadro del PC que después se convierte en un importante referente del peronismo.
Así es.
No es el único que se va del PC, pero sí, Juan.
Sí, hay que decir una cosa. No es que ellos designan a estas autoridades ni a Puigros, pero sí establecen una estrecha relación. Después, claro, en el contexto que avance, bueno, se va a ver cómo avanzando el 73, 74, lo mismo ocurre en otras universidades nacionales, quienes parecían propios dejan de serlo. Y eso es una demostración de que en realidad el peso que tenían no era el que se promovía en el inicio. Pero en ese primer contexto del 73 todo parece posible.
Además, ahí hay una cosa que gira alrededor de, muy importante, obviamente, de la figura de Perón. No vamos a entrar a hablar porque obviamente no hay tiempo para eso. Pero la presidencia de Perón, propiamente dicha, es muy breve y además en la universidad y en la juventud peronista hay una fractura muy importante que también afecta el desarrollo del peronismo universitario.
Bueno, lo que pasa justamente es que, estamos en un contexto en el cual las disputas de los años 60, las disputas de la Guerra Fría a nivel general y continental, y las disputas de la interna partidaria están todas yuxtapuestas, entrecruzadas, ¿no? Entonces, lo que tenemos desde la presidencia de Perón, que empieza en octubre del 73, el 12 de octubre, pero ya antes con la elección y todo, ese empieza un proceso más, más acentuado de cuestionamiento de la figura de Perón y de la conducción partidaria a lo que hace la juventud universitaria peronista y a los montoneros, y a su vez, bueno, Montoneros empieza a sentir la presión, ¿sí? Hay un documento que hablábamos de Puigros, el día que aparece la noticia de la renuncia de Puigros, supuestamente pedida por Perón, después ese es un tema literario incluso, ¿sí? Ese mismo día, 2 de octubre, la tapa del diario La Opinión, uno de los diarios más importantes de la época, sobre todo porque el diario que leía la gente que hacía política, estaba el documento reservado que llamaba, ¿no?, la dirección del Partido Peronista, llamaba la guerra contra los marxistas infiltrados, y los marxistas infiltrados no eran otros que los montoneros y la JUP. Entonces, bueno, ahí empieza una gran lucha en la cual los propios dirigentes de la JUP se van dividiendo en el verano, ¿no? Entre fines del 73 y principios del 74, y algunos se pasan a la lealtad, que están a favor de Perón, y otros, bueno, tratan de enfrentarlo moderadamente.
Hasta una ruptura, que es una ruptura política, pero que tiene obviamente repercusión en la universidad, que es la famosa concentración del 1 de mayo del 74, ¿verdad?
Así es, sí, esa ruptura, esa...
que es una concentración en Plaza de Mayo.
Claro, ese momento se pone en escena para todo el país lo que venía pasando ya hacía varios meses entre Perón y Montoneros, ¿sí?, y con mucha incidencia dentro de la universidad. Pero es importante entender también que esa fuerza que tiene la JUP inicialmente tiene que ver también con el aval y el apoyo, sobre todo al gobierno de Cámpora, de las organizaciones de la etapa previa que están, ¿no? El PC, Franja Morada, sobre todo la JRR, no los alfonsinistas, ¿no? Entonces, hay una idea de que digamos que la JUP no fue, digamos, en el libro, ¿no? Lo mostramos, la JUP no fue la única agrupación, sino que tuvo fuerza en ese contexto con el apoyo de otras agrupaciones también.
Claro, había ahí una división en los hechos en la universidad, sobre todo, lo que era... Porque Perón además se muere pronto. El peronismo vinculado a ideas fuertemente nacionalistas, católicas, de derecha, y por el otro lado, la hegemonía de Montoneros y esta alianza que vos decís, en un contexto muy difícil, porque no hay que olvidarse que hay guerrilla, violencia armada, muertos de un lado, muertos del otro, hay mucho problema.
Bueno, hay un dato que no decíamos, pero que es central. En el fin del 73 se producen elecciones en Centro de Estudiantes, a las cuales finalmente se presentan la JUP, lo convencen mucho, dicen los propios radicales, que les dicen, bueno, preséntense porque ustedes van a ganar, y es una forma de legitimar los Centro de Estudiantes. Y ahí están todos juntos. Y como decía Mariano, en el verano siguiente...
Ojo, y les va bien. En Buenos Aires, sobre todo, ganan en la
mayoría.
Ganan
prácticamente en todas las elecciones. En las que no ganan, salen segundo. En algunas más chicas van aliados a otras fuerzas, pero en las más grandes se imponen solos. Ahora, ya en el 74, como bien decía Mariano, empieza esta división que en Buenos Aires se rompe con la JUP misma, con la JUP Lealtad. Pero aparte empiezan a ganar fuerza grupos peronistas de derecha, que son aupados por Perón, y, por ejemplo, en ese contexto, a principios del 74, aparece una nueva ley universitaria, en un acuerdo radical peronista, donde se habla de subversión y de politización como algo condenable. En el contexto del 74, decir esto, bueno, es muy fuerte. Y a partir de ese momento, y yo diría más aún con la muerte de Perón, en el 74, bastante adelante, ¿no?, empieza la represión más cruenta.
Nos vamos, justito tenemos el momento para irnos a escuchar a esta gran artista argentina haciendo un tema muy lindo de un brasilero que también es un estupendo cantante.
Mercedes Sosa canta Corazón de Estudiante.
Vamos.
Hablarles de una cosa sangre de esperanza que respire en nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertad y joven como es mi amor. ¿Cuántas veces su retoño fue arrancado del camino? ¿Cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor? Mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día. Y hay que cuidar de ese brote, oh, para salvar a los dos. Flor y fruto.
Pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Mensajitos al 113-870-7485 para mensajes de WhatsApp. Tienen tiempo, ¿no? Nos quedan 10 minutos de programa. Contestador 0810-222-0870. Hilda de San Telmo nos dice que el gobierno porteño ha hecho desaparecer las fotos de la noche de los bastones largos sobre la calle Perú, en la antigua Facultad de Ciencias Exactas. Dice, estuvieron varios años esas fotos y ahora ya no están.
Es cierto que no están, pero a mí me dicen es que porque están, yo averigüé ese asunto, que es que como están reparándolo y no corre por cuenta de la universidad, sino del Estado Nacional o de la universidad, de la ciudad de Buenos Aires, sino de la universidad, lo han sacado, pero los van a volver a poner. No sé si Mariano vos tenés otra.
No tengo otra información. Es cierto que no están expuestas en este momento en la fachada.
Tampoco puedo aportar sobre el particular, pero en el 2016 hubo una conmemoración donde estuvo la Universidad de Buenos Aires y a raíz de eso, bueno, se hicieron una serie de instalaciones, tuvo repercusión y bueno, ¿en qué derivó?
Esas fotos son lindísimas, esperemos que vuelvan a ponerse en el mismo lugar, porque la verdad que reflejan un momento importante de la historia de la no solo de la Universidad de Buenos Aires, sino del país.
Más mensajes, Mariela. Sí, Atilio, Juan Sebastián y Mariano. Ángel Deportivo Azú, saluda, está escuchando el programa como todos los sábados. Otro mensajito está llegando. Dice un oyente, buen día, llegué a la Universidad del Sur en Bahía Blanca en febrero de 1956. Venía de la JP de Río Negro. Estaba la Federación Universitaria del Sur de Izquierda y la Liga de Estudiantes Humanistas del Sur Católicos. Dice, no pude insertarme ninguna. Amanecer de la Revolución Fusiladora. Más mensajes, hermoso programa, felicitaciones. Pregunta, ¿había profesores al frente de las agrupaciones estudiantiles? ¿Y quiénes eran? Preguntan Adrián y Ana de Santelmo.
¿Quién responde?
Bueno, sobre los profesores en general, lo que podemos decir es que hay, por una parte, los profesores, digamos, represaliados o que se fueron, siguen siendo algunos de ellos referentes de algunas agrupaciones. Eso por una parte. Por otra parte, están algunos de los profesores llegados en el 66, repuestos después de haber sido expulsados en el 55 y 56, ¿sí? Algunos de esos profesores llevan adelante algún tipo de giro hacia la izquierda, ¿sí? Y algunos de ellos son referentes, pero son más bien referentes intelectuales de las agrupaciones. No es que están en el día a día de las agrupaciones organizando la grilla de actividades, ¿no? Eso por una parte. Y después lo que hay es, en el contexto del 73, hay muchos ayudantes, profesores de nuevos, muy jóvenes, que fueron militantes estudiantiles hasta hace muy poco, ¿sí? Que están muy conectados con el mundo estudiantil y que en general tienen mucha relación. Los referentes intelectuales, tanto del peronismo de izquierda como de la izquierda marxista, comunista, etcétera, y estos nuevos ayudantes, tienen mucha relación con el estudiantado en el contexto del 71, 72 y en adelante ya en el 73, de la idea de, bueno, cómo transformar la universidad, ¿no? Cambiar planes de estudio, qué tipo de enseñanza se lleva adelante y demás.
Más mensajes, Mónica de Temperley. Buenos días, amigos de Nacional. En el marco de las intervenciones loperreguistas en la joven Universidad de Lomas, la JUP condujo una resistencia muy fuerte. Consecuencia de ella, los que no terminamos detenidos están desaparecidos. Más mensajes, buenos días. Carlos de Valvanera, quisiera saber qué papel desarrolló en la década el integrismo católico en la juventud peronista. Entiendo que fue un núcleo muy fuerte en Córdoba estudiantil. Algunos de sus dirigentes a partir de 1982 militan en el peronismo, algunos con posiciones progresistas y otros muy conservadores. Abrazos infinitos, dice Carlos de Valvanera. Más mensajes. No se olviden del chamamé de Mario Bofill, estudiante del interior.
Es cierto. Es hermoso. Es cierto. Lo que pasa chamamé. Que en este caso estamos hablando del movimiento estudiantil únicamente de la Universidad de Buenos Aires. Yo les quiero hacer una pregunta antes del final, pero hay ahí algo que ustedes tienen que responder.
Sí, en el caso del integrismo, bueno, como bien decía el oyente, es un fenómeno de Córdoba. Es decir, ahí el catolicismo es un catolicismo más orgánico a la Iglesia Católica, esto nace después del 55, en el caso de Córdoba, y en el caso de Buenos Aires, como también antes otro oyente recordaba, para la Universidad del Sur existía algo llamado el humanismo, en los 60, que era un cristianismo no orgánico a la Iglesia Católica, que después del 66 se rompe y queda desperdigado, muchos de los humanistas terminan en el peronismo.
Es cierto. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho se llamaba Movimiento Social Cristiano.
Exacto.
A mí me afloran ahora los recuerdos.
Pero, digamos, es el humanismo, en algunos casos esas rupturas son anteriores al 66, que se parte en dos grandes grupos. Uno lanzado a la izquierda, otro a la derecha, pero que como identidad se va diluyendo en la universidad y se van sumando al peronismo los de izquierda.
Claudio, desde Comodoro Rivadavia, dice, buenos días amigos y compañeros, un gran abrazo. Gracias por repasar esta parte tan importante y olvidada de nuestra historia, que fueron las luchas estudiantiles. Manda fotografías hermosas. Dice, los hijos de obreros queremos estudiar, una movilización que han hecho en Comodoro en 1972. Y también una fotografía del Museo de La Plata. Gregorio Jorge Nieva de Córdoba nos escribe, dice, bienvenida, qué historia la de los montoneros y la JP. también del PC Gregorio, escuchando como siempre el programa.
Hay una... No tenemos tiempo, pero por lo menos la anuncio, en otra oportunidad van a volver. Hay un fenómeno clarito. Era muy importante el movimiento estudiantil, este que ustedes están estudiando, del 66 al 76, y yo viví la época de la alianza de los obreros y estudiantes. Perdió importancia el movimiento, quizás por la institucionalización, por los 40 años de democracia, no sé cuál es la razón. Medio minuto que conteste alguien porque nos vamos. Bueno, alguno de los dos. Mariano.
Yo creo que lo fundamental es también el cambio del lugar de la universidad en el conjunto de la sociedad y del país.
Claro.
¿No? Me parece que la universidad era el lugar para el desarrollo, y desde Estados Unidos, la Unión Soviética, las empresas, todo el mundo veía la necesidad de influir en la universidad, y hoy la universidad no ocupa ese lugar como el puntal del desarrollo del país y de la formación de la dirigencia tan claramente como en ese contexto, ¿no? Entonces me parece que ese es un elemento para tener en cuenta, debe haber otros, pero eso es importante.
Probablemente la institucionalización, es decir, la universidad tiene gobierno propio, es decir, el estudiantado ahí puede más o menos funcionar, repercute en las cosas que ocurren afuera, pero va.
Sí, sí, seguramente, o sea, la idea de la institucionalización es importante.
Nos tenemos que ir.
Con
muchas
Raúl
gracias.
Alaste.
Y suerte con el libro.
Gracias a vos, Atilio.
Juan y Mariano, muchas gracias.
Vamos a escuchar al quenista Raúl Olarte y Manca Fiesta.
Gracias, chau.
Ya llega Causa Pendiente.
Gracias, chau.